11:42 minutos, les dije recién, empezaba la columna de economía con el que más sabe, sí, nuestro economista, porque es nuestro, Diego Penisotto. ¿Cómo andas, Diego?
Hola, ¿cómo están ustedes?
¿No te di ni un poquito de miedo con lo que acabo de decir, es nuestro?
¿Cómo? No te entendí.
Sos nuestro economista.
Ah.
Y porque en estos días hay que tener un economista raptado en la habitación del fondo de la casa para entender todo lo que viene pasando.
Claro.
Es así.
En la mesita de luz. Voy a pedir permiso y vuelvo.
Sí, algo así, ¿no? Fue la sensación de la semana. Ya vengo, voy a pedir permiso y vuelvo, ¿no? Digo, de repente el ministro viajó a Estados Unidos a participar de la asamblea del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y a la vuelta traía en la valija una batería de medidas, ¿no? La sensación es que la batería de medidas la llevó en la valija para allá, la mostró, le dieron el visto bueno y volvió y empezó a anunciar cosas, ¿no? Porque me imagino que a esta altura nadie cree que lo que se anuncia en materia económica surge sin la veña o el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. En Argentina, desde el mes de marzo, compartimos la gestión económica con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así que, evidentemente, Sergio Massa volvió a Estados Unidos con la autorización tácita del organismo para poder anunciar todo lo que anunció en apenas 2 o 3 días. Esto también marca un poco el perfil de Sergio Massa, ¿no? Porque no sé si recuerdan cuando estaba Martín Guzmán, las cosas se iban conociendo a cuentagotas, ¿no? Era como que un día te tiraban una cosa, otro día te tiraban otra, ¿no? De a poquito, así a fuego lento. El perfil de Sergio Massa es todo junto y a la vez, y rápido, ¿no? Entonces, el primer día de gestión se sentó y anunció toda una batería de cosas, y cuando anuncia, anuncia fuerte, y anuncia todo junto. Entonces vino de Estados Unidos, bajó del avión, y cayó con algo así como un mini plan de fin de año, ¿no? Que tiene entre sus objetivos a la clase media, aquellos que tienen ingresos mínimos y tal vez alguna cosita ahí que enseguida vamos a comentar respecto a la inflación, que es como una luz roja, ¿no? Una primera luz roja. Si les parece, repasamos un poquitito las cosas que se anunciaron desde el domingo.
A ver.
Lo primero es la suba del mínimo imponible de ganancias. Esto hay que reconocer la masa, que es un caballito de batalla de Sergio Massa, no como ministro de Economía, sino desde que está en la función pública, y digo, nobleza obliga, incluso desde que todavía estaba Cristina Kirchner en el poder, y durante toda la gestión de Mauricio Macri, y por supuesto después ya en su gestión como diputado nacional, Sergio Massa siempre tuvo este tema en agenda, que tiene que ver con que los trabajadores no tienen que pagar ganancias. Y esto no es algo que Massa se descuelga con esta medida ahora porque es conviene o por lo que sea, sino que de verdad es algo que el tipo lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y después, obviamente, en base a las posibilidades de su cargo o de su lugar de gestión, va aplicando lo que puede, ¿no? Pero en este caso, como es ministro de Economía, tiene todas las los resortes del poder para poder aplicar esta medida, ¿no? Y ya se anunció que a partir de noviembre el piso sube hasta 330.000 pesos. Es una suba del 17,5% respecto a los 280.000 que tiene el piso hoy, pero se suma a la suba que ya hubo a principio de año, en el primer semestre, con lo cual la suba sería en total del 46%, que sigue siendo una suba mucho más acotada que el nivel de inflación que va a terminar teniendo el año, pero no deja de ser un reconocimiento a esto de que por ahí hay trabajadores que no hacen horas extra o reciben un aumento de sueldo y al final reciben menos plata que lo que tenían antes porque les descuentan ganancias, ¿no? Así que es una buena medida que apunta claramente a la clase media, porque si uno mira el nivel de ingresos al que apunta, es un nivel de ingresos alto en relación a las mayorías, ¿no? Después aparece esta medida del ahora 30, es una medida pura, exclusivamente de coyuntura, viene el mundial, la idea es que la gente esté contenta, imaginen el fin de año con Alberto Fernández recibiendo a Messi campeón del mundo en el balcón, sería como, ¿no?
Es verdad, todos felices. Lo viene televisor gigante.
Sí, y el otro día hablaba con alguien, ¿no? O sea, con todo lo que ha atravesado Alberto Fernández y el vaciamiento de poder que ha recibido, qué guiño del destino sería recibirlo. Que la foto de Messi, campeón del mundo, sea con él al lado, ¿no? En el balcón. Sería tremendo. Pero bueno, el gobierno está haciendo una apuesta fuerte acá porque obviamente la idea es recomponer un poco el consumo, que viene bastante alicaído. El consumo había experimentado una suba fuerte después de la pandemia, o sea, se detonó y se derrumbó completamente en 2020, se recuperó fuerte en 2021 y venía en 2022 subiendo en el primer semestre bastante bien, hasta el mes de mayo. El mes de mayo y junio fue un punto de inflexión y el consumo empezó a caer en cantidades. Entonces el gobierno empieza a advertir que hay que meter algún motorcito extra para reactivar el consumo minorista, y la idea es que viene el Mundial, entonces la gente pueda encontrar financiamiento para comprar televisores, tablets, teléfonos, etcétera, que son artículos de consumo hipermasivo. Después habrá que ver a qué tasa, porque todavía no se anunció, no va a ser sin interés, 30 cuotas sin interés, claramente. Serán 30 cuotas con algún tipo de interés.
Más baratito.
Y ese tipo de interés seguramente será menor a la inflación, con lo cual la idea es que la gente se sienta motivada a comprar, ¿no? Después hay una medida que bueno, habrá que... Estas últimas dos medidas son las que habrá que poner entre comillas, ¿no? La primera es la versión 5 del IFE, el IFE 5, el ingreso familiar de emergencia, que se hizo célebre en la pandemia. Al parecer serían 45.000 pesos en dos veces. Y está destinado esta vez a personas que no reciben nada. Habrá que ver cuál es el universo de beneficiarios, todavía no se sabe, pero la idea es a todos aquellos que no reciben absolutamente nada, es decir, que no tienen ningún tipo de ingreso, ningún otro plan, ni asignación por hijo, ni nada. Y entonces acá el objetivo es apuntar a sectores que están pasándola demasiado mal, sin ingresos, sin trabajo, y que probablemente enfrenten un fin de año muy difícil. Para esto se parece, acá empiezo a encontrar similitudes, ¿no? Al famoso plan platita del año pasado, y el gran interrogante acá es de dónde va a salir la platita. Yo estimo que si Massa cae con esta medida, después ni bien sale del avión de venir a ver a Cristalina le habrá dado el ok para que empiece a emitir un...
¿No era de la soja? Dijeron que era del fondo de exportación especial para la soja.
Bueno, por eso, habrá que ver. De todas maneras, digo, si se usara cualquier partida que se use, eso se llama costo de oportunidad en economía, ¿no? O sea, estás tomando esa plata, supongamos, del fondo de la soja para usarla y aplicarla en el IFE 5, y dejar de aplicarla en otra cosa. Dejar de pagar deuda, dejar de pagar salario, dejar de pagar gastos, no sé, lo que sea. El IFE 5 es aumentar el gasto en un momento donde habías propuesto achicarlo. No tenés fuentes de financiamiento nuevas. O sea, tenés que tomar, como bien decía, alguna fuente de financiamiento que ya existe y aplicarla a esto, ¿no? A la larga eso termina siendo, ya sabemos, o más impuestos o más emisión monetaria. Y a la larga eso es más inflación, ¿no? Bueno, y la última medida, esta es la más polémica, creo yo, la más difícil, le pusieron precios justos. Yo lo podría titular Volvé Feletti y te perdonamos, ¿no? Porque, digo, de repente volvemos a llegar casi a fin de año con la idea de congelar precios, pero, digo, ¿no se acuerdan que hace apenas un año? Porque hace apenas un año, ¿eh? Roberto Feletti intentó exactamente lo mismo y salió eyectado a los 4 meses, porque después de 4 meses de congelamiento de precios la inflación no paraba de subir. O sea, de verdad, es una medida sorprendente, rara, en relación a todo lo que Massa venía planteando, ¿no? De hecho, cuando lo anuncia dice, bueno, que él no cree que el congelamiento de precios de por sí sea una herramienta válida, etcétera, pero a la vez pretende hablar con estas 20, 25 empresas que son las que forman precio y acordar un congelamiento. O sea, no creo en el congelamiento, pero estoy tratando de armar un congelamiento. Es medio, medio inconsistente y contradictorio, lo cual no quiere decir que esté mal el diagnóstico, porque en efecto hay 20 o 25 empresas que son las que forman el 70% de los precios. El diagnóstico está bien. De hecho, en Pulso la semana pasada, el domingo, sacamos un informe que muestra con claridad que en medio de la pandemia y durante 2021, las mismas empresas que forman precio incrementaron de manera fuerte, muy fuerte, la rentabilidad mientras los salarios caen. Así que algo de esto, de que hay formación de precio, especulación y sobreaceleración de precio de parte de algunas grandes formadoras de precio, es verdad. La pregunta es, ¿por qué nunca funcionó el congelamiento de precios y esta vez sí funcionaría? Porque en verdad es una herramienta que, con estos niveles de inflación, con inflación galopando al 100%, difícilmente cambie la ecuación. Un congelamiento de precios puede funcionar cuando la inflación está marchando al 10%, al 5%, niveles muchísimo más bajos, pero con una inflación al 100%, pensar que el congelamiento de precios va a servir para algo, bueno, le deseo mucha suerte.
¿Sabes que Massa, cuando dio esta entrevista para Radio Rivadavia, de alguna manera lo que dio a entender es que esta vez va a funcionar porque está él? Porque dijo, bueno, le dimos la tarea a Matías Tombolini, pero nos vamos a reunir con las empresas para que lo que decimos en las oficinas se cumpla en las góndolas. O sea, ¿qué entendés vos de eso? ¿Ahora va a pasar porque bueno, estoy yo? No sé.
Le deseo mucha suerte. Besito, besito. Y bueno, lamentablemente, porque no viene haciendo las cosas tan mal, Massa, para pesar de mucha gente que lo quisiera ver en otro lugar hoy a Massa. La verdad que después de 3 meses hay que decir que no le está yendo tan mal. Está controlando bastante bien las variables más importantes. Lo que pasa es que la inflación es una espada de Damocles y no pareciera ser la mejor manera de escapar de eso, el congelamiento de precios, ¿no? Habría que ver también si tiene margen para hacer otro tipo de política en este momento del año y cuando en pocos meses empieza la carrera presidencial. Por lo tanto, todas las veces que uno recuerda en la historia reciente que se intentó aplicar un congelamiento de precios, fracasó estrepitosamente, ¿no? Así que bueno, habrá que ver cómo le va al ministro con esto. Por lo pronto, apunta a hacer un mini plan de fin de año que busca contener a la clase media y a los sectores más bajos de cara a un fin de año que va a ser agitado, ¿no? Seguramente.
Sí, que va a ser durísimo, ¿no? Porque además también están las paritarias abiertas y lo que dicen de un lado y del otro es no podemos dar más. Los trabajadores diciendo no podemos aguantar más sin aumentos y las empresas, las patronales diciendo no podemos dar más aumento tampoco.
Y estamos hablando de que, de verdad, de punta a punta del año, habrá que ver convenio por convenio, pero para que los salarios no pierdan este año, los aumentos tienen que ser del 100%. La inflación va a cerrar alrededor del 95% este año. Supone que le quedas 2 puntitos más para que el salario termine el año sin perder. Estás hablando de que al salario medio le tenés que dar un 100% de aumento de punta a punta del año, ¿no? Y la verdad que suena bastante difícil, medio inverosímil, que haya aumentos del 100%. Son contados los convenios. Algunos hay, donde han ido aumentando progresivamente a medida que fue pasando el año, pero son contados los convenios que de verdad pueden aplicar ese nivel de incremento salarial, así que claramente este año los salarios van a volver a perder. Es así, es un hecho, ¿no?
Que viste cuando decís, bueno, como que te respondo, ¿no? Los salarios claro, van a volver a perder.
Estaba pensando que a Martín Guzmán, no sé cómo le hubiera ido con una medida como esta. Y él mismo se queja, ¿no? ¿Por qué a mí no me dejaron y a Sergio sí?
Bueno, esas son las construcciones, eso lo hablamos cuando llegó Massa, que tiene que ver con las construcciones de vínculos que uno va consolidando a lo largo de toda su carrera política. Y acá, eso lo recordamos al gran Guado de Pedro cuando dijo, yo a Guzmán no lo conocía hasta que lo designaron, porque la verdad que era un outsider absoluto, los vínculos que tenía, o sea, Guzmán tenía muy buenos vínculos en el exterior, y muy buenos padrinos en el exterior, con Stiglitz y compañía, pero son vínculos académicos y acá lo que pesa es la política.
Claro.
Esa es la razón por la que Massa cree que a él le va a ir bien con el congelamiento, porque yo tengo, o sea, Massa se habla con la embajada, se habla con la sociedad rural, se habla con la Unión Industrial, y con todos tiene buen diálogo y buen trato, entonces él percibe que lo van a acompañar, por acá había una cuestión de acompañamiento político, y eso es lo que Guzmán no tenía, ¿no? Por eso le deseo suerte, capaz que nos sorprende, porque ojalá, porque si le va bien a Massa, no va bien a todo, ¿no?
Eso, esperemos que sea eso lo que...
Una cuestión
lo que
de
él
fe.
No, lo que él piensa, porque también la vos mismo lo dijiste, o sea, fue a pedir permiso al FMI y las políticas de ajuste son las que no terminan beneficiando nunca a quienes trabajamos, ¿no? O a los asalariados, ni hablemos de las personas que no tienen trabajo registrado.
Sí, y Massa tiene esta cosa, bueno, sería para charlar más extendido, ¿no? Pero Massa tiene esta cosa de ser simpático, la sonrisita canchera, compradora. Entonces te presenta, te avisa que te va a esquilmar el bolsillo, pero sí. Te lo avisa con una sonrisa y vos te vas contento, ¿no? Porque tiene esa cosa que tienen algunas personas de ser carismático, de ser piola, y digo, por ahí, si te anuncia, no sé, Ricardo López Murphy o Patricia Bullrich, la querés matar, ¿no? Porque te la denuncian así seco, tipo, vamos a hacer este tipo tono militar. En cambio, Massa es como afable, ¿viste? Cordial para anunciar la cosa, pero te está avisando que las cosas, que tu bolsillo va a ser cada vez más flaco, y sin embargo, cae bien. Entonces, bueno, ese es el arte de la política, ¿no? Que es lo que tiene Massa y no tenía Guzmán.
Sí, y que pareciera que es el único dentro del Frente de Todos que lo tiene. Además.
Exactamente, bueno, habrá que ver, exactamente, y habrá que ver qué rol juega Cristina el año que viene, porque de eso depende que se consolide la candidatura de Sergio Massa. Si Cristina juega, es un escenario, y si Cristina decide no jugar, creo que es número opuesto para ser candidato a presidente, ¿no?
Que por ahora juega
bueno, no me quería meter en terreno de Alejo Paceto, pero... Pero bueno, creo que
algún día
que
tienen
mucho
que
eso
hacer
hay.
La columna juntos. Algún día tienen que...
Sería muy bueno.
Una hora bueno, de programa para ustedes.
¿Quién lo dice, no? Por ahí, en algún momento cercano.
Se puede dar. ¡Apa! Se vienen cositas, ¿viste cómo se dice?
Se vienen cositas. Diego, muchas gracias.
Gracias.
Llegate la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de economía a cargo del periodista del diario Río Negro y editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Penisotto, quien puede seguir en las redes como @DiegoPenisotto con doble Z y doble T.
Sí, y lo leen en el suplemento de los domingos, sino todos los días en rionegro.com.ar. 8:59, recuerden que ahora está previsto que empiece el simulacro por el cual van a cortar la calle Doctor Ramón entre Avenida Argentina.
Es un corte.
Irigoyen, sí, y Brown, perdón. Es un corte porque es un simulacro
no
de rescate.
No es parrita, ¿eh?
No, claro, no son organizaciones sociales. Es un corte que está bien. Pero bueno, a vos te va a traer problemas igual. Así que ten en cuenta esto porque empieza ahora y terminaría a las 11, ¿sí? ¿Algo último para decir? Nada más.
La felicito por esta diferencia que ha hecho en cuanto a los cortes y los cortes.
Mario Rojas, muchísimas gracias por este Voz a Diario.
Muchísimas gracias a vos, Virginia Trifogli. Muchísimas gracias a Juan Pablo Rodríguez, quien tuvo la difícil tarea de poner al aire este Voz a Diario, al aire y online este Voz a Diario. Y a Emiliana Cortona, nuestra productora y coordinadora.
Gracias a ustedes por estar del otro lado. Mañana nos volvemos a escuchar. Sigan en el aire de RN Radio.
Quédate en RN Radio.
Nosotros nos quedamos a diario con vos. RN Radio. También nos podés escuchar por nuestra web www.rionegro.com.ar.